Hoy está con nosotros el doctor Francisco Forriol, que es catedrático de traumatología y ortopedia en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología. Muy buenos días.
Buenos días, Felipe. Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de la traumatología. Y cuando hablamos de esta especialidad, viendo cómo está evolucionando la medicina en muchas áreas, ¿cómo está la traumatología en ese sentido? ¿Estamos evolucionando? ¿Evoluciona la especialidad, con la misma rapidez que lo hace, por ejemplo, la inmunoterapia en los tratamientos de cáncer?
Sí, lo que pasa es que los pasos a lo mejor son diferentes y posiblemente muchas veces también la gravedad son distintas, pero la traumatología... Yo siempre digo que la cirugía hay que considerar que es un fracaso de la medicina. Ojalá no hubiese que operar y ojalá tuviésemos una pastilla para poder reparar una fractura. Pero desgraciadamente no es así, entonces hay que contar no solo con la ciencia, sino también hay que contar con la habilidad incluso manual, creativa, de los cirujanos. Y en ese sentido, pues hoy en día la traumatología gran parte de las especialidades quirúrgicas han evolucionado mucho, no solo por ellas mismas, sino por todo lo que llevan asociado y que llevan al lado. Hoy se están inaugurando quirófanos que son quirófanos inteligentes, son quirófanos robotizados. Hoy se están poniendo prótesis con robots que estamos en los inicios y que no sabemos dónde podrá llegar esto, pero que es otro avance, sobre todo de calidad y de ayuda al cirujano. Hoy la traumatología, los traumatólogos han empezado también a investigar y a empezar a utilizar técnicas que son técnicas de bioingeniería que antes estaban en los laboratorios. De hecho, yo siempre cuento que la primera técnica, o yo creo que es la primera, posiblemente alguien me pueda corregir, pero de bioingeniería que se utilizó en medicina fue en traumatología, fue el cultivo de condrocitos, que jugando ya fue la primera publicación en el año 94, es decir, que ya llevamos años con ello. Creo que es una especialidad que hoy se celebra, por ejemplo, congresos con especialistas de áreas muy distintas que antes era impensable. Antes todo eran técnicas, todo eran manualidades, por decirlo así, era carpintería, como decía la gente, pero que hoy se ha convertido no solo en cirugía manual, sino que también casi siempre asociada a técnicas avanzadas que son comunes para otras especialidades.
Claro, porque al hilo de... Ya nos ha apuntado algunas, un atisbo de por dónde va el mundo de la nueva traumatología, pero no sé si tuviéramos que elegir alguno de los grandes avances que se han producido en los últimos años en su especialidad, ¿cuál cree usted que podría ser el más destacable?
Hay dos aspectos. La especialidad en realidad es traumatología, que es relacionado con los traumatismos, pero una vez ocurrido el traumatismo, a veces quedan deformidades, a veces quedan problemas, a veces quedan algunos aspectos que hay que arreglar. Y esto sería un poco lo que haría la ortopedia, es decir, que en realidad la ortopedia es corregir las deformidades, no solo por traumatismo, sino por otro tipo de causas. Entonces yo creo que son dos aspectos muy distintos. En lo referente a traumatología, que es el tratamiento de los traumatismos, por decirlo, y más concretamente de las fracturas, o fracturas luxaciones, o también entrarían ahí las heridas, pero yo creo que ahí, por ejemplo, lo más importante es que hoy en día, en cualquier parte del mundo, se puede hacer lo mismo. Y yo creo que este ha sido el gran avance. Ajá. Es decir, antes... si uno coge la historia de traumatología, eran grandes cirujanos de referencia que estaban en Alemania, que estaban en Francia, que estaban en Italia, que estaban en Estados Unidos y que ideaban sus propias técnicas y uno iba a aprenderlas. Hoy, desde los años 55, aproximadamente 60, en Suiza, con Lao, que empezó un poco a estudiar cómo se podían tratar esas fracturas con seguridad utilizando materiales que no tuviesen corrosión, utilizando materiales que no se rompiesen, utilizando materiales que fuesen seguros. A partir de ahí nació toda una metodología que lo que ha llevado es que, con la aportación de muchas otras personas, hoy en día para cada tipo de fractura sepamos cuál es el tratamiento más adecuado y cuál es el material más adecuado. Y esto hace que no solo se haga en España, sino que esto se pueda hacer en Alemania, por supuesto, pero también en la India o también en países africanos o en América o en toda América, por ejemplo, ¿no?
Pues desde luego eso nos, en fin, es algo que nos viene muy bien a todos, por ese de saber que prácticamente en cualquier lugar del mundo se pueden realizar las mismas prácticas, y eso significa que donde se ha visto ya y se ha experimentado que hay una técnica novedosa que es segura y que es eficaz, se puede aplicar de la misma manera fácilmente. Entiendo que también gracias a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, de las que también vamos a hablar sobre cómo están incidiendo en una especialidad como la traumatología. Nos comentaba el doctor Forriol que uno de los grandes avances hoy en día en el ámbito de la traumatología es que prácticamente se puede realizar cualquier tipo de cirugía en cualquier lugar del mundo. Eso obviamente tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y también, claro, con un avance, entiendo, doctor, para la mejora de la traumatología y de esa cirugía de cada vez una mayor precisión, el hecho de lo que ha supuesto los nuevos diagnósticos por imagen, o el utilizar la imagen como un elemento de diagnóstico más allá de la placa de rayos X, que permite, les permite a ustedes hacer una cirugía de absoluta precisión, en fin, con mediciones extraordinarias.
Sí, el avance, una introducción, porque cuando yo estudié se empezaba a hablar del TAC, se empezaba a hablar de que había, que creo que además que curiosamente era la casa EMI, la de los discos, la que desarrolló y le salvó los prototipos que hicieron para el TAC, y no teníamos entonces, no sabíamos hasta dónde podía llegar, pero evidentemente con el paso del tiempo, sin darnos cuenta, se han ido introduciendo no solo para cualquier diagnóstico, sino que luego vino la resonancia magnética y además ahora la reconstrucción tridimensional, lo cual es una ayuda muy grande, que además esto también está ayudando a otro aspecto que se está introduciendo en la traumatología, que es la impresión 3D. Actualmente muchas, en el caso de fracturas complejas, en el caso de tumores, muchas veces se reconstruye la lesión a partir de la imagen que obtienes del TAC, lo imprimes y ves la manera que tienes para corregirlo, o cómo tienes que cortar, o cómo tienes que colocar las piezas para que encajen perfectamente. Entonces, son avances que se van introduciendo sin apenas darnos cuenta y que la gente los va asumiendo como la cosa más natural. Pero si uno mira un poco hacia atrás en su propia vida, dices, lo que tenía cuando terminé mis estudios y lo que hay ahora, y si pone uno a reflexionar las cosas nuevas que ha visto, pues son muchas y muy buenas además, que han aportado un gran avance para la medicina y en el caso concreto nuestro, para nuestra especialidad, la traumatología.
Claro, y comentábamos hace un instante, fuera de micrófono, la importancia también de otros avances que ha supuesto ventajas para su especialidad, es, claro, la evolución de los antibióticos, que eso ha permitido literalmente salvar muchas vidas y hacer que las intervenciones de cirugía traumatológica o ortopédica, en fin, pues tengan unos resultados que antes podían parecer casi un milagro.
Sí, si usted ve una fotografía de una cirugía de principios del siglo XX, uno se queda asombrado porque ve al cirujano con un puro en la mano o en la boca, sin mascarillas, sin guantes. Y realmente era asumir yo en gran parte que un porcentaje muy alto de esos pacientes que estabas operando se iban a infectar. Y se iban a infectar y muchas veces no podías controlar esa infección, que llevaban a la muerte en un gran, altísimo porcentaje de casos. Luego la introducción de la penicilina fue un grandísimo avance para la medicina y también para la cirugía, pero hoy en día evidentemente estamos con antibióticos ya superando las generaciones anteriores, son antibióticos muy novedosos. Hay que tener también cuidado con su utilización y hay que saberlos utilizar. No se puede hacer un uso indiscriminado del antibiótico por las resistencias que crean muchas veces, pero realmente hoy creo que podemos decir que la infección es uno de los grandes temas en todas las especialidades quirúrgicas y también en la medicina, pero que en gran parte se pueden resolver, y eso es...
Claro, asuntos que se pueden resolver de la mejor manera posible. Y también hablando de novedades, nos comentaba hace un instante la importancia de, en fin, todo lo que tiene que ver con la bioingeniería y demás. Pero, claro, cuando se habla de células madre, usted nos comentaba, quizás la primera aplicación de la bioingeniería era el cultivo de condrocitos, ¿no? Para poder trabajarlos y resolver lesiones o problemas que antes eran casi impensables, ¿no?
Sí, fíjense que, primero, por ejemplo, el cartílago, que es el caso, un caso paradigmático, el cartílago no se repara. El cartílago, cuando tiene una lesión, no, es incapaz de repararse por sí mismo, ¿no? Entonces, uh-huh. en esas situaciones, lo que se hacía, o se sigue haciendo, porque es sencillo, es económico y es efectivo, es hacer perforaciones del hueso para que sangre, y esa sangre pueda regenerar un tejido que sea capaz de tapar esa oquedad que queda por falta de cartílago, ¿no? Es lo que se llaman las microfracturas o perforaciones clásicas, ¿no? Pero a partir de aquí nació también la posibilidad en el laboratorio de cultivar condrocitos, y se vio que se podían cultivar condrocitos y se pensó en aplicarlos directamente al hueso. En aquel primer momento, que fue en técnicas de primera generación, se ponían los condrocitos directamente sobre el hueso y se tapaba con periósteo, o sea, que se tomaba del hueso del paciente. Todo esto luego ha ido evolucionando con técnicas de diferentes generaciones, y actualmente lo que se hacen es utilizar esponjas o membranas donde se alojan los condrocitos cultivados del paciente y se colocan para cubrir ese hueco. Los resultados son buenos, los resultados, las publicaciones muestran que hay buenos resultados, la experiencia es buena y es una técnica que tiene, pues lógicamente, que ir avanzando, pero que tiene, yo creo que se ha colocado ya como uno de las técnicas ya dentro de la ortopedia que se utilizan habitualmente, ¿no?
Pues desde luego son avances que permiten mejorar cada vez más las técnicas utilizadas en una especialidad como la traumatología y la ortopedia, pero bueno, seguramente hay otros avances de los que vamos a hablar enseguida, que nos van a llevar hacia un futuro que ya casi es presente, pero que por lo menos es una puerta abierta a la esperanza de mejorar los tratamientos de algunas lesiones traumatológicas que se pueden, bueno, se van a poder resolver, o que nos van a poder llevar casi casi a lo que podríamos llamar el hombre biónico. Vamos a ver hasta qué punto eso puede ser una realidad y no ciencia ficción, como puede ser ahora. Y como siempre hacemos en este programa, tratamos de buscar enfoques diferentes sobre un mismo asunto. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, este fin de semana estamos hablando de tratamientos de vanguardia en la traumatología, y sin duda la biotecnología cumple una función notable en estos tratamientos.
Bueno, pues la biotecnología es una disciplina científica que fundó el ingeniero agrícola húngaro Karl Ehrlich en 1919, hace más de un siglo, y que se define como la unión de la biología y la tecnología, y se aplica en campos diversos, entre ellos el deporte, para mejorar las cualidades físicas por vía quirúrgica, farmacéutica, genética, robótica o incluso cibernética. En el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992 se definió la biotecnología como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.
¿Y cómo funciona la medicina regenerativa aplicada a la medicina deportiva, por ejemplo?
Bueno, pues la medicina regenerativa, también llamada terapia celular, es una de las disciplinas en crecimiento dentro de la medicina deportiva, por su capacidad para cambiar el tratamiento de muchos pacientes con lesiones y conseguir evitar el paso por el quirófano cuando parece que ya no queda más remedio, y así recuperar íntegramente el tejido a partir del propio tejido lesionado. Son numerosas terapias las que pueden llevarse a cabo con células mesenquimales, plasma rico en plaquetas, células madre, pero es muy importante destacar que no todas son igual de eficaces. La medicina regenerativa debe aplicarse con precaución, previo diagnóstico y siempre por personal cualificado, especialistas en medicina deportiva, especialistas en traumatología o reumatología o especialistas en rehabilitación.
Y estos tratamientos cada vez son más habituales en el deporte profesional, ¿no?
Bueno, pues muchas profesionales se han beneficiado de esos tratamientos. Futbolistas como Luis Suárez o el Kun Agüero, tenistas como nuestro respetado Rafa Nadal o ciclistas como Josep Beloki, que han recibido tratamiento con células madres para disminuir el dolor en las articulaciones. Todos ellos han tenido sobrecarga mecánica de los cartílagos en las articulaciones y se han utilizado células procedentes de una parte de la grasa del propio jugador, bien del abdomen, de la espalda o de las extremidades inferiores. Estas células madres poseen un potencial antiinflamatorio muy potente, que es el que realmente actúa de manera casi inmediata y les permite volver de manera acelerada a la actividad deportiva. Además, se asocia este tratamiento con la administración de plasma rico en plaquetas. Habitualmente primero se administran las células madres y en segunda o tercera sesión se administra el plasma rico en plaquetas que procede de la sangre del mismo profesional.
Pues muchísimas gracias por este avance de algunos de los asuntos de que estamos tratando en el día de hoy y que tenga buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz y saludable fin de semana, radioyentes.
Doctor Forriol, comenta el doctor Chivato, creo, la importancia que tiene, sobre todo, los avances de la traumatología en el ámbito deportivo. Es quizás el lugar, digamos, donde se experimentan, donde se aplican las novedades terapéuticas más innovadoras antes de aplicarlo, digamos, al ámbito civil?
No creo. La actividad deportiva lleva, evidentemente, a mayor número de lesiones. También es verdad que son personas sanas, personas jóvenes, que tienen también una capacidad de reparación y de recuperación mucho más rápida. Luego también las lesiones muchas veces, en el mundo del deporte, si se fija los diagnósticos, muchas veces no son claros. Y se tratan más de pienso que están también muy influenciadas por la prensa, en el caso de deportistas reconocidos, ¿no? Y hay que hacer algo, no se puede decir, está en su casa, está quieto, está en reposo. Siempre, muchas veces, se dice que se está haciendo algo, técnicas que yo, muchas de ellas, dudo de su eficacia, real, de verdad. Simplemente pienso que son la mayoría de las lesiones deportivas, sobre todo en el fútbol, y son lesiones musculares, son la gran mayoría. Y estas lesiones, como todas las lesiones del aparato locomotor, lo que necesitan es reposo. Es el primer principio inicio. Y necesitan un tiempo para recuperación. ¿Cuánto es ese tiempo? Pues ya depende de la lesión, depende del jugador, depende del equipo, depende de las necesidades. Se pueden hacer muchas variables en esto. Pero desde el punto de vista, yo diría, médico, muchas veces cuando uno ve lesiones de deportistas conocidos que salen en la prensa, se queda un poco como desconcertado, ¿no? ¿Por qué este jugador con esa lesión que dicen que es una cosa liviana, que es una cosa sencilla, leve, tarda cinco semanas en recuperarse, y porque el otro, que parecía que era una cosa mucho más grave, está en 2 días, está jugando, ¿no? Es decir, que hay mucha discrepancia, pienso que por intereses que son a veces extradeportivos y por supuesto extramédicos, ¿no?
Claro, y luego una cuestión, porque claro, cuando hablamos, por ejemplo, de lesiones en deportistas, una fractura de ósea, pues está a la orden del día en muchas disciplinas deportivas. Pero ahí quizás, uno no es lo mismo ese tipo de lesión que, por ejemplo, una lesión traumatológica derivada de un accidente de circulación, por ejemplo, donde en ocasiones puede hasta faltar hueso o una parte de hueso. ¿Qué hacen ustedes en esos casos?
Creo que es un buen aspecto, ¿no? Es decir, las fracturas no son muy frecuentes en el deporte, pero ocurren y pasan. Yo presido la comisión médica de la Conmebol, que es la UEFA en América del Sur. Y una de las cosas que me encargo es de la epidemiología de lesiones. O sea, tengo el registro de todas las lesiones que se producen durante el año, ¿no? Este año son muchas competiciones, ahora no le puedo decir exactamente el número de minutos. Este año he registrado 6 fracturas, ¿no? Es decir, que aparecen y ocurren. Generalmente muchas son fracturas de huesos nasales, son fracturas del maxilar, son fracturas, estoy hablando del fútbol. Recuerdo una de antebrazo, de cúbito y radio, y otra de tibia. No son, lo que se plantea en el deportista cuando hay una fractura es, no es lo mismo muchas veces que con un paciente normal, porque el deportista hay que pensar que va a volver a una actividad física, una actividad que no puedes dejar un hueso, tienes que dejar un hueso perfectamente consolidado con todas las garantías de que va a poder jugar de nuevo, ¿no? Entonces hay muchas veces, no se hacen técnicas distintas, son las mismas, pero a veces las indicaciones se fuerzan más, eso es cierto, ¿no? Otro aspecto es lo que comentaba de en accidentes de tráfico, accidentes de bicicleta, de moto, muchas veces, desgraciadamente, no solo hay una fractura, sino que además hay una pérdida de sustancia ósea. Un hueso que sale despedido y que es difícil de recuperar. ¿Qué hacer en esos momentos? Pues lo primero que hay que hacer es estabilizar. Primero asegurar la limpieza de la herida y de la lesión y estabilizar la lesión posteriormente, generalmente con un fijador externo que es una fijación que se hace desde fuera y que no tocas el foco de fractura. ¿Qué se puede hacer posteriormente? Pues esto también ha sido de los grandes, creo que es uno de los grandes avances, pues es utilizar injertos. Generalmente son autoinjertos del propio paciente, pero en este caso, si el defecto es muy grande, es imposible sacar tanto hueso del paciente. En ese caso hay que recurrir a los aloinjertos, que es injertos de cadáver.
Vamos, es un tema desde luego muy, muy interesante el de los injertos óseos, si le parece, como es un tema muy candente y que está muy en la línea de lo que es habitual en las actividades propias de la vida corriente de los ciudadanos. No tenemos tiempo hoy, pero lo continuamos mañana. Perfecto. ¿Le importa si venimos, quedamos a la misma hora?
Perfecto, por mí encantado.
Pues fenomenal, vamos a seguir hablando de esa importancia y de las novedades en el ámbito de la traumatología, también, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito civil.